En los próximos minutos quiero llevarte hasta el kibbutz de Nir Otz. Hoy allí ha sido enterrado Ronen Engel. Ronen estaba casado, tenía dos hijas. Ellas también, todas, fueron secuestradas por los terroristas de Hamás en el ataque del 7 de octubre. Ellas fueron rescatadas, fueron devueltas varios días después. Ronen fue asesinado y su cuerpo devuelto hace pocos días, tras la firma del acuerdo de paz de hace una semana. Su familia, amigos y pobladores del kibbutz hoy han podido enterrarle. Digamos que su cuerpo ha vuelto a casa. Y nos hemos ido hasta allí. A las 5 de la mañana, a las 4 en España, hemos emprendido camino hasta Nir Otz, unos 130 kilómetros. El último tercio del viaje lo recorremos en paralelo a la franja de Gaza. A lo lejos vemos lo que queda de las edificaciones. Nada. Al llegar, escuchamos varias ráfagas de ametralladora. Preguntamos y nos dicen que pueden ser disparos de soldados israelíes en una operación antiterrorista o un intercambio de fuego entre facciones palestinas, algo muy habitual en las últimas semanas. Y es que una ametralladora suena igual. Dispare quien la dispare. En Nir Otz nos recibe a quien podemos considerar ya un viejo amigo, el mayor Ronnie Kaplan, portavoz del ejército israelí, reservista. Lo primero que le digo es que me sitúe dónde estamos exactamente.
Nosotros estamos en el kibbutz Nir Otz, a 1.6 kilómetros de la franja de Gaza. Enfrente nuestro está el poblado de Jirbet Hzea. Hay varios suburbios de Jan Yunes, Jirbet Hzea, Abazán el Kabir, Venezuela es otro de los poblados que se queda aquí enfrente. Y en la verja de seguridad con la franja de Gaza, que tiene 41 kilómetros de norte a sur, está aquí enfrente nuestro. Ustedes la pueden ver antes de llegar a las casas del poblado. A unos 10 kilómetros, 12 kilómetros al sur, está la triple frontera: Egipto, Israel, franja de Gaza, también la ciudad de Rafah. El asesinato de los 12 soldados israelíes días atrás por parte de Hamás fue aquí, a unos 7-8 kilómetros en esta dirección. A unos 20 kilómetros está la ciudad de Gaza, hacia el norte. A unos 200 kilómetros en esta dirección está el Líbano. Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Arabia Saudita.
Mientras Ronin explica lo que tenemos enfrente, a los lados, ocurre algo que me llama la atención. Exactamente esa población palestina, ¿qué es esa población de la franja?
Se llama Jirbet Hzea y es un suburbio al este de Jan Yunes. En este momento, toda esta parte, digamos, la parte este de la franja de Gaza, es decir, la frontera que tenemos, la parte de la frontera, están nuestras fuerzas de acuerdo a este acuerdo de cese de fuego. Y del otro lado, digamos, de lo que es la línea amarilla donde están estacionadas nuestras fuerzas, que es realmente también acá, unos 4 kilómetros prácticamente, 3 kilómetros y medio, del otro lado ya está, digamos, el resto de la población de Gaza, ¿verdad?
Estamos oyendo de fondo sonido de ametralladoras.
Sí.
Cuéntame, ¿qué puede ser?
En la parte de la línea amarilla hacia el este, o sea, hacia el lado de Israel, según el acuerdo, nosotros tenemos la potestad para desmantelar cualquier tipo de infraestructura terrorista, túneles, etcétera. Entonces puede tener que ver con esa actividad operacional, si bien no lo sé fehacientemente.
El sonido que escuchamos de fondo es un sonido seco, disperso, metálico. Este kibbutz de Nir Otz es una de las zonas cero de la masacre. De 417 habitantes, los terroristas mataron o secuestraron a 117. La verja de seguridad que separa Gaza de Israel fue reventada por más de 100 puntos y los terroristas entraron para cometer la masacre en motos, andando, en coches. En tres oleadas distintas, durante 6 horas, mataron a 1.200 personas. El ataque les cogió de improviso a los israelíes. Los sistemas de mando y control del ejército colapsaron. Nunca pudieron imaginar un ataque de 6.000 terroristas hasta en parapente a la vez.
Pero básicamente, si el 7 de octubre fue la falla más grande que cometimos como ejército desde el 1948, establecimiento del Estado de Israel, la falla de Nirós quizás es la falla más grande del 7 de octubre. Y básicamente es importante conocer, Ángel, acá, que esta gente que ingresó en este lugar, ellos mataron en nombre del Dios de la vida, dicho por ellos, ¿verdad?, en la forma que mataron. Salieron a la guerra en nombre del Dios de la paz y cometieron las atrocidades que cometieron en nombre del Dios de la compasión. Ahora mismo también, cuando están asesinando a la gente de dentro de la franja de Gaza, que tú los ves entre ellos que se están asesinando, lo hacen también en nombre de Dios. Y eso es algo que es inconcebible, ¿no?, para una persona de fe.
Ronnie Kaplan me acompaña a recorrer este kibutz. Son una experiencia socialista, literalmente hablando, que comienza en Israel a principios del siglo XX. En estos poblados, cada uno de acuerdo a su capacidad recibe a sus necesidades. Nos dicen que las personas que vivían aquí tenían una buena relación con los gazatíes del otro lado de la valla de seguridad. Según paseamos, vemos el horror del 7 de octubre. Todas las casas, salvo 6, fueron atacadas y un tercio de las viviendas quemadas, con la gente dentro. Los terroristas cortaban el gas y les prendían fuego. Lo que vemos realmente es impresionante. Las casas están como quedaron tras el ataque. Entro en una de ellas, me detengo ante el refugio en el que la pareja que vivía aquí intentó protegerse. El refugio es una habitación aproximadamente de 2 metros por 3, poco más o menos, sí, completamente hormigonado, con un sofá, un armario, todavía hay restos de almohadas, un edredón completamente quemado ya, abierta la puerta blindada. Lo que tuvo que ser estar aquí adentro y escuchar los gritos, la histeria, las explosiones, los disparos en árabe. A medida que recorremos el horror, escuchamos la llegada de algunos coches, no es habitual. Nos detenemos ante una de las casas y en la puerta las fotos de un matrimonio y sus hijos pequeños.
Hoy es el entierro de él. Él fue secuestrado de acá hace 748 días, o 49. Ronen Engel, casado con Karina, papá de Mika, de Yuval, y tienen un tercer hijo que este día no estaba aquí, por eso no está aquí la foto. Ronen era la persona que manejaba la ambulancia. Los terroristas, lo primero que hacen aquí, destruyen la ambulancia, es decir, le pegan tiros a las ruedas de la ambulancia al kibutz. Y él tenía arma ese día, salió a defender a su familia, estaba aquí similar a la historia de la familia Vivas, intentando defender a su familia, es herido y mal herido, es secuestrado.
¿Qué pasó con las mujeres? La mujer y las hijas.
Justamente él luchó para que no se las lleven, pero luego vuelven los terroristas a sabiendas que habían 3 mujeres aquí. Se llevan a Karina por un lado, Karina de origen cordobés argentino, y luego se llevan por otro lado a Mika y a Yuval, están secuestradas por separado, y el día 56 de la guerra, todavía a principios de diciembre o fines de noviembre del 2023, son liberadas. Karina, por ejemplo, me cuenta que todo el tiempo le decían que sus hijas están bien en Tel Aviv, ¿no? O sea, que ella no tiene que tener problema, que sus hijas están bien, no están secuestradas, a sabiendas que los terroristas sabían que estaban allí.
¿Y están bien las 3?
En este momento están llegando aquí para enterrar a su esposo, que es el penúltimo cuerpo que regresó de la franja de Gaza. Todavía tenemos 15 secuestrados,
asesinados. O sea, que regresó esta semana.
Regresó esta semana asesinado, ¿verdad? O sea, el cadáver. Jamás tenía 28 cadáveres todavía de personas asesinadas. Como moneda de cambio, y él es uno de los últimos, ¿no? Todavía tiene 15 y nosotros seguimos adelante hasta que vuelan todos y cada uno. Ese es nuestro compromiso.
Seguimos recorriendo este kibutz y nos seguimos encontrando con las casas de rehenes liberados en los últimos días.
De aquí fueron secuestrados Yair y Eitan Horn. Esta es la casa de Yair. Yo llegaba acá los primeros días después del 7 de octubre y estaba todo tirado acá. Y veo en las cartas que se trata de Yair Horn. Es el hijo de Itzik y de Ruth, digo, ¿no? Entonces llamo ahí al papá y le firmo la casa. No había acá una gota de sangre, pero Yair había sido el último liberado con vida en aquel cese de fuego que terminó el 19 de marzo del 2025. Y Eitan fue liberado ahora. Fue liberado hace una semana, ¿verdad? Eitan Horn. También ellos de origen latinoamericano. Se puede ver patentemente.
Precisamente,
se puede ver patentemente en la parrilla allí.
Durante el secuestro, es verdad. Durante el secuestro hablamos desde España con él, con el padre.
Sí.
Y estos últimos días, esta semana también. En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, los familiares de los secuestrados se concentran cada semana para reclamar justicia. Llevan camisetas negras con fotos cada uno de sus víctimas. En el caso de Itzik, lleva la imagen de sus dos hijos, Eitan y Yair. Ya están de vuelta, sí, en Israel, vivos. Itzik, lo primero que le iba a preguntar era por cómo se encuentra Eitan, pero mejor le pregunto, ¿el Eitan de hoy es muy distinto al Eitan del 7 de octubre de hace dos años?
No solo que es distinto el sábado pasado que yo hablé aquí. Como primera medida, está de vuelta. Vivo, sano no te puedo decir, porque nadie puede estar sano después de más de dos años en cautiverio. Pero está de vuelta, eso es lo más importante. Y la recuperación va a llevar tiempo, lo sé por Yair también. Yo creo que de todos los que salieron el lunes, yo soy el que tiene más experiencia, yo soy el segundo que recibe. Es cierto que bajo otras circunstancias, cuando salió Yair yo no lo pude ir a recibir, estaba en el hospital recién trasplantado. Pero es una experiencia, yo digo, es indescriptible lo que sentís. Sentís que el corazón se te sale del cuerpo y el abrazo es una cosa interminable. Vos querés abrazarlo, tocarlo, ver que está enterito. Mirás que esté. Suena hasta ridículo alguien, pero mirás, le mirás la mano, mirás que tenga todos los dedos. No viene de estar encarcelado, no viene de estar en las manos de una organización terrorista asesina, y todos sabemos en qué condiciones estaba. O sea, yo no precisaba que él me cuente en qué condiciones, ya lo supe por mi otro hijo. Yo creo que, y yo no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, que le secuestren un hijo por dos años. No le deseo que lo secuestren nunca.
Pues imagínate a dos hijos. ¿Qué diferencias vio, si es que las hubo, cuando pudo ver al primero hace meses y al segundo liberado hace nada, unos días?
El primero yo no lo vi enseguida que volvió, yo estaba otra vez en el hospital, o sea, yo todo lo vi por televisión hasta que incluso vi cómo el helicóptero llegaba al hospital, porque fue en el mismo hospital que yo estaba internado. Así que yo lo vi ahí a ir después de 7 horas. O sea, aparte es una sensación, estaba 3 pisos arriba mío, yo no lo podía ver. Pero yo, por ejemplo, no lo vi mal físicamente y tan. No es que estaba, también entró con 120 kilos, pero o le empezaron a dar esteroides mucho antes. Ahí a ir lo vi muy mal físicamente, y tan no. Pero ojo, es la impresión del primer momento. Me imagino que ahora, esta semana que empieza a ir al hospital, va a empezar una dieta, no sabemos lo que le dieron de comer o no. En general no cuentan mucho, no cuentan.
¿Qué se dicen? ¿Qué es lo primero que le dijo Eitan a su padre y al revés? el padre al hijo.
Lo primero que le dijo, que le dije, fue que se pasó con la dieta igual. Y que lo quiero mucho, creo yo, ese.
¿Y qué contestó el chico?
Que ya era hora que lo abrazo.
¿Cómo es el proceso, ya que se enfrenta ahora un Eitan recién liberado?
Primero, él salió del hospital el lunes, martes, miércoles. El miércoles ya salió del hospital. Yo siempre digo, no pregunto si salió o se escapó, pero salió. Él está en la casa de su mamá, mi exmujer. Él vive en Cuarzaba, lo recibió la gente en la calle. Eso quiere decir que no está tan mal. Hay gente que no la liberaron, a muchos los dejaron salir el fin de semana y tienen que volver. Otros se quedaron en el hospital, pasaron el Shabbat, para nosotros es muy importante, en el hospital con su familia. Y Eitan tiene que ahora el domingo a comenzar su tratamiento. Me imagino que de acuerdo a los análisis resolverán. Yo sé por Yair que, por ejemplo, Yair al segundo día que yo lo vi en el hospital ya venía con anteojos, porque estuvo casi 500 días en los túneles, en la oscuridad, forzó la vista. Va a pasar una serie de revisaciones y psicólogo, ¿cómo se dice? Nutricionista, seguro lo van a mandar al gimnasio, a nadar, y van a ir siguiéndolo. Esto no es un tema ni de un día ni de una semana.
¿Cómo fueron estos dos años de cautiverio? ¿Tenían alguna referencia de lo que pasaba afuera?
En algún momento me dijo Yair, pero el resto de la gente que salió, en algún momento todos vieron por la televisión lo que pasaba acá. Porque en la cueva, también en las cuevas, en los túneles había televisión y miraban la televisión israelí. O veían el Yazira, que también transmitían lo que pasaba aquí. También me dijeron que yo soy un personaje muy conocido en casa.
La pregunta del millón. ¿Y ahora qué para este padre?
Ahora ayudarlos a que se repongan, a que yo también me reponga, porque nosotros también precisamos reponernos, rehabilitarnos y a volver a intentar una vida normal. Pero no solo nosotros, el país también necesita reponerse. Porque el éxito total o final que dijo en algún momento nuestro primer ministro no es que derrotemos al Hamás. Es que todos los secuestrados, los vivos por suerte ya están con nosotros, pero los muertos vuelvan a Israel, sean sepultados en la tierra de Israel y ahí vamos a poder empezar a respirar. Ese va a ser el éxito total.
A partir de ahí, lo único que podemos desear a esta familia es que vuelva a disfrutar con sus hijos y que vuelvan hasta donde puedan a la normalidad.
Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos todo este tiempo, porque ustedes no tienen idea lo importante que fue para nosotros en todo este tiempo seguir que la entender que la prensa nos apoya y nos ayuda.
Pues gracias también. Nosotros, a Itzik. De este kibbutz en el que me encuentro y en el que vivían los hermanos Horn, aún quedan tres secuestrados por regresar. Muertos. Sus cuerpos están aún en poder de los terroristas, en total quedan 13 cadáveres por devolver y ahí siguen esperando. En el caso de Danit, era la mejor amiga de Tal. Crecieron juntos y eran prácticamente hermanos. Tal era comandante del equipo de respuesta rápida del kibbutz Nir Yitzhak.
Él era uno de los civiles que protegía el kibbutz. Luchó contra los terroristas. Le mataron y se llevaron el cuerpo. No lo supimos hasta unos meses después. Encontraron pruebas de que le mataron ese mismo día, pero se llevaron su cuerpo. Y no sabemos qué pasó después.
Tal no vio nacer a su cuarto hijo, pero luchó y logró salvarlos.
Cuando se fue de su casa esa mañana, le dijo a su mujer que él se iba para protegerles en el kibbutz. Sabía que la dejaba embarazada, con 3 hijos. Le dijo, cierra la puerta. Ella le contestó, pero la puerta está rota. La puerta del recinto estaba rota esa mañana. Y él le dijo, tengo que irme y proteger a todos. Y se fue. Y desde entonces han pasado 2 años y tienen otro hijo que no le conoce y ese hijo nunca ha conocido a su padre.
Nanit me señala a la mujer de Tal, a su hermana, a su suegro y a los 4 hijos.
Ahí están sus hijos. Los mayores les dicen que ha muerto, pero no les creen. Piensan que quizá va a volver. No tienen una tumba en la que llorar. Solo una piedra con su nombre.
Bueno, pues hoy su esposa Ela y sus 4 hijos, Nir, Einaf, Uti y Lotan, van a descansar por fin. Porque el tal Jaime ha sido el último cadáver que ha recibido Israel de manos de Hamás. Anoche mismo, hace unas horas, el ejército ha logrado identificarle. La vida les ha cambiado para siempre, pero por ese héroe, Tal, su familia, aunque sea con el cadáver, quiere seguir adelante. Te aseguro que las sensaciones que se tienen en este lugar donde aún se pisa la ceniza, los cristales, se ve la sangre en las sábanas y en las paredes, esas sensaciones son terribles. Eso hay que unir que nos encontramos a menos de 1 kilómetro de la franja, que de vez en cuando se oyen tiroteos fruto de una operación israelí o de los enfrentamientos entre facciones palestinas, da igual. Antes de irme de este lugar le hago 2 preguntas a Ronnie Kaplan, el portavoz del ejército de Israel. En primer lugar, si saben en qué situación se encuentra Hamás dentro de la franja.
Yo creo que Hamás está intentando de volver a ganar esa soberanía en Gaza, y ahora estas matanzas públicas hablan de eso, pero también muestran su debilitamiento y el hecho de que hay otros grupos dentro de la franja también que están intentando de ganar cierto poder. De cualquier manera, más allá de cómo esté Hamás, el acuerdo es muy claro en el sentido de que Hamás y toda la franja de Gaza tiene que estar desarmada, desmilitarizada
y desradicalizada.
Y hay que hacer un proceso de desradicalización de la franja de Gaza, porque la base de todo esto, al fin y al cabo, es un tema no militar, es un tema de educación, es un tema de educación al odio. Bien harían los países europeos, creo yo, si en vez de, si financiasen campañas de educación contra el odio, de educación para el respeto del otro dentro de la franja de Gaza y dentro de la franja de Gaza.
La siguiente cuestión, la más importante y la que nos hemos hecho todos estos días con cualquiera con quien nos hemos encontrado. ¿Hay esperanza en que este alto el fuego sea definitivo y el proceso de paz funcione, Ronnie?
Nosotros estamos absolutamente comprometidos con esta primera fase del acuerdo y es lo que deseamos. Somos un pueblo que realmente desea la paz y ama la paz y luchamos estas guerras, como puedes ver con tus propios ojos, por nuestra supervivencia, ¿verdad? Tú sabes que la cultura es todo lo que un pueblo hace, cree y transforma para satisfacer sus necesidades, empezando por la supervivencia. Así que en ese sentido, nosotros no somos optimistas, siempre tenemos una medida de poco optimismo, pero sí somos gente que tiene esperanza. Tú sabes que el optimista es la persona que dice, va a estar bien. La persona que tiene esperanza dice, yo, y si es creyente, junto con mi Dios, voy a hacer que las cosas estén bien. Y eso es lo que estamos haciendo. Cumpliendo todo, claro, si Hamás sigue violando flagrantemente el acuerdo como lo ha hecho días anteriores, vamos a responder.
Y así nos marchamos entre impresionados y con congoja. Nos marchamos de este kibutz con una sensación extraña. Por un lado, haber sido testigos del horror, deseando que el proceso debe funcionar, pero en fin, como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
No sé si hemos conseguido describir la situación, lo que hemos olido, lo que hemos pisado, lo que es la guerra cuando te toca el alma, Luis.
Pues yo creo que sí, en todas las guerras hay muertos y heridos, traumatismos de diversas características que afectan a los órganos, al esqueleto o a las extremidades. La palabra trauma procede del griego y significa herida. Y hay una herida que no se ve, la herida del alma, causada por unas circunstancias extremas que provocan el trauma emocional. No hay sangre, ni inmovilidad de un miembro, ni destrozo de la piel o del rostro, pero esos momentos vividos causan angustia, obsesiones, miedos e inseguridades. Siendo casi un crío, trabajé con un fotógrafo que había estado en la División Azul en la Segunda Guerra Mundial entre los años 1941 y 1943, años en los que yo ni siquiera había nacido. Y nunca le oí hablar una sola palabra de aquella etapa, ni me atreví a preguntarle. Era muy alegre y dicharachero, pero un día alguien comenzó a hablar de nuestra guerra civil y estuvo mudo, hasta que explotó y mandó callar, y dijo que delante de él no se hablaba de la guerra. Y se hizo un silencio incómodo. Las sustancias sólidas o líquidas se transforman en situaciones extremas, se congelan o hierven, se rompen o se vuelven más duras. A los seres humanos también nos cambian las persecuciones, la tortura, la tragedia, asumir que personas de nuestra familia mueren injustamente o desaparecen, que nuestra casa se derrumba y el hambre y el miedo nos machacan y nos empuja a convertirnos en seres primitivos, preocupado solo por el instinto de conservación. Y cuando llega la paz o su apariencia, las heridas del alma producen insomnio, angustia, desequilibrios y tardan años en curarse. Veo a esos hombres que vienen del horror del secuestro o del infierno de la guerra y me pregunto cuánto tiempo le seguirán atormentando los recuerdos. ¿En qué día un ruido fuerte en la casa no les causará la intuición de que se vuelven a explotar las bombas? ¿O qué noche podrán dormir tranquilos sin despertarse con la inquietud de que haya que salir huyendo? Es duro tener que volver a andar con una pierna maltrecha, pero también debe ser muy doloroso volver a caminar por la vida mientras el cerebro va apilando en el archivo del subconsciente momentos de pánico o de terror que de repente se recuerdan y vuelven a trastornar las emociones. Y la medicina del olvido es una de las más lentas y no siempre cura.
Qué vértigo ante lo que hemos visto, pero sobre todo, qué vértigo ante el futuro. Mañana, si Dios quiere, estaremos ya de vuelta en España. Gracias, Luis.
Gracias por contárnoslo.
Adiós, amigos.